Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Cansancio y políticas de hogar. Hubo años en los que se decía que Cataluña estaba en la vanguardia de Europa y de España. En la vanguardia de la cultura, de la capacidad de emprendimiento, de creación de empresas, en la vanguardia como sociedad laica, emancipada. Cataluña era el futuro. Quizá en algún tiempo fue verdad eso. A lo mejor, a lo peor, el futuro político de las democracias occidentales es un futuro político como el que se vive en Cataluña desde hace años. En las elecciones celebradas ayer, la participación, como ya sabes, cayó a mínimos históricos. Casi la mitad de los catalanes que podían votar decidieron no votar. Sí, 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 se entiende que había miedo al COVID, pero el miedo casi nunca es un factor absoluto. El miedo se vence si merece la pena hacer algo, si estás motivado. De hecho, los muy motivados votaron, por eso hubo un poco más de participación entre los votantes independentistas. Y luego está el voto por correo. Si tienes miedo, pero crees que es conveniente votar, pues puedes votar por correo. Miedo y cansancio. A lo mejor, a lo peor, el futuro político es como el que vemos en Cataluña. Un panorama muy polarizado en el que votan pocos, los muy cafeteros de un lado y de otro. Mientras, cada vez más, la gente ve cómo sus problemas, sus inquietudes reales, el trabajo, la salud, la lucha contra el virus, esas preocupaciones quedan en segundo plano. Si la mitad de los que podían ir a votar en Cataluña no lo hicieron, no ha sido solo por miedo, ha sido porque están hasta el gorro del procés y del antiprocés, porque muchos pensaron que las elecciones no iban a cambiar nada. Y desgraciadamente puede que lleven razón. Hay cambios, sí. No vamos a quitarle importancia y esta tarde hablaremos de esos cambios. Pero Cataluña sigue fragmentada en dos bloques casi simétricos. Esta vez el independentismo ha conseguido un poco, solo un poco más de respaldo que el constitucionalismo. Los constitucionalistas se han abstenido más que los independentistas. Pero los dos bloques siguen donde estaban. Solo hay movimiento dentro de cada bloque, política tribal. Cada uno vota a los partidos de su bloque, cuando toca votar. Crecen los extremos y luego gobiernan los independentistas, para no gobernar en realidad y dedicarse a una secesión imposible. Y mientras, Cataluña, la gente, ve cómo se marchan las inversiones y el talento y llega la decadencia económica, social y cultural. Si esto es el futuro, paren que me bajo. Yo prefiero una democracia menos cafetera, menos ideológica, más concreta, más centrada en las necesidades reales y concretas de la gente. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues precisamente vamos a analizar contigo a lo largo del programa los resultados de las elecciones en Cataluña de este domingo y además a partir de las 5:30 vas a profundizar todavía más en este panorama político que puede aparecer, ya no solo los pactos entre partidos independentistas, sino también el posible referéndum que ya están reclamando. Lo harás con los catedráticos en Derecho Constitucional Teresa Freises y Francesc de Carreras. Y la agresión a un hombre y una menor por dos policías fuera de servicio en Linares, un acto claramente reprobable, ha provocado disturbios violentos en las calles en los últimos días. Cada vez son más frecuentes estas reacciones violentas y agresivas en lugar de usar la protesta pacífica. ¿Por qué vamos hacia una sociedad más violenta? ¿Cuáles son las causas? Sometemos esta cuestión a la mirada de Lorenzo Silva a partir de las 4. Y fíjate, una doctora aconseja dormir con calcetines para conciliar el sueño más rápido. Y claro, esto ha generado, como te puedes imaginar, todo tipo de reacciones. Te lo vamos a preguntar a ti esta tarde. ¿Tú qué opinas? ¿Hay que dormir con calcetines o no? ¿Duermes mejor con ellos? ¿Qué tipo de calcetines? En fin, Rosa Rosado, buenas tardes. Se lo vamos a preguntar a los oyentes.
Sí, y yo creo, Pilar, que en esto no hay término medio. O te gusta o no te gusta nada. Mira.
Buenas tardes, gente. Yo soy incapaz, pero incapaz de dormir sin calcetines. Simplemente el roce de la sábana con otras cosas. Nada, un simple roce en los pies no lo soporto, me despierto, es imposible.
Bueno, por aquí me dicen, hombre, yo con los patucos de mi madre. En fin, esto va a dar para mucho esta tarde con los oyentes. Calcetines sí o no, a la hora de meterse en la cama, nos lo cuentas en Facebook, en Twitter y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-1506-02. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. De la Liga, Real Madrid 2, Valencia 0. El Real Madrid se planta 5 puntos del Atlético. Eso sí, con 2 partidos más. Se ha lesionado de gravedad Carvajal. Mañana comienzan los octavos de final de la Liga de Campeones. Mañana, Barcelona-París-Saint-Germain. Piqué puede entrar en la lista. Ha ganado Nadal, está en cuartos de final de Australia y Alonso tiene ya el alta médica. Empezamos por dos de los más grandes del deporte español, por Rafael Nadal y Fernando Alonso. Primero, Ángel García, ¿cómo le ha ido a Rafa Nadal en su partido con Fognini?
Pues muy bien, ya está en cuartos de final, 6-3, 6-4, 6-2, con ritmo de piernas, con ritmo de bola. El primer set, el mejor del torneo, sin ninguna duda. Es verdad que el saque no ha estado todo lo bien que debería, pero la cabeza está impecable. En el segundo set, cualquier otro tenista lo hubiese perdido media hora antes de ganarlo, como lo ganó Rafa. 2-4 con saque Fognini, 3-4, 0-40. Bueno, pues acabó 6-4 para Rafa Nadal. El miércoles, Sisipas en cuartos de final, porque Berrettini se ha lesionado. El otro cuarto de final, Medvedev-Rublev. Y ya sabes, Corro, si Rafa Nadal la espalda no le duele, ya está preparado para pelear por todo.
Evidentemente la perspectiva del torneo es diferente ahora que hace 5 o 6 días. La situación ha mejorado sin ninguna duda y hoy físicamente me he encontrado mucho mejor que hace 2 días. Aparte de físico, he dado un paso adelante tenístico también. Por momentos he jugado a un muy buen nivel. Creo que falta un pelín de continuidad en según qué momentos, cosa totalmente lógica, con lo cual un paso adelante en todos los sentidos he dado. Y necesito dar otro para jugar contra Tsitsipas con opciones reales.
Y segunda noticia del día, Carlos Miquel, Fernando Alonso abandona el hospital.
Buenas noticias para Fernando Alonso, que ya tiene el alta médica del hospital de Berna. Han pasado más de las 48 horas, más bien han sido 72 horas, pero tenían que verle la consulta odontológica, porque tiene varias piezas dentales que se perdieron en el accidente, que se rompieron. Bueno, pues eso ya está pasado. Ahora, unos días de descanso en casa, dieta blanda y el horizonte puesto en volver al coche el 12, 13 y 14 de marzo en Bahrein.
Y ahora el fútbol, la Liga de Campeones. Mañana octavos de final, partido de ida, Barcelona-París-Saint-Germain. Hay una posible buena noticia en el Barcelona. Piqué podría estar de vuelta, Elena Condis.
Descartado Ronald Araujo. La previa tiene un nombre propio, Gerard Piqué. Tendremos que esperar hasta mañana al mediodía para saber si recibe la alta médica y entra en la convocatoria. Hoy Piqué ha vuelto a entrenar con sus compañeros, ha acabado con muy buenas sensaciones, igual que ayer y durante la semana pasada. El central está loco por volver, lo venimos contando. Todavía no se han cumplido ni 3 meses desde que se lesionó de gravedad la rodilla el 21 de noviembre. Su recuperación está siendo milagrosa. De hecho, se veía como un éxito que reapareciera a finales de febrero. Mañana puede consumarse el milagro si finalmente recibe el alta. Koeman le da opciones.
Bueno, Gerard está bien. Creo que lleva 4 o 5 días entrenando con el grupo. Tenemos buenas sensaciones sobre su físico, pero tengo un día más de decidir si va a estar en la lista, porque ha estado un tiempo fuera y hablamos y decidimos mañana por la mañana.
Si entra, puede jugar.
Si hay un jugador que está en la lista, tiene opciones de jugar.
Manolo Oliveros, ¿qué más ha dicho Koeman? Y ha hablado también Jordi Alba.
Sí, señor. Ronald Koeman, por ejemplo, ha dicho sobre Leo Messi que tiene muchas esperanzas que siga como jugador del Barça, que no es un duelo Messi-Mbappé, sino colectivo. Y defendió a jugadores como Neymar en el sentido que hay que proteger siempre este tipo de jugadores como el propio Ney, Leo Messi o incluso Cristiano Ronaldo, porque disfrutamos mucho de su calidad. De Dembélé dice Koeman que gran parte de su cambio es obra del jugador. Y también Jordi Alba, minutos antes, habló de su amigo y el mejor socio en el campo, Leo Messi.
Creo que Leo ya lo dijo en su día, la intención que tenía, pero hoy en día creo que está comprometido al 100% con el Barcelona. La última palabra tendrá Leo en su día, cuando toque, ¿no? Nos estaríamos engañando si pensamos que sin Leo el equipo es mejor. Estoy seguro de que no, que con Leo somos mucho mejores y mucho más fuertes. Ojalá que por el bien de todos los compañeros pues se quede muchos años más en el Barcelona.
El Paris Saint-Germain ya está en Barcelona. Así ha sonado la llegada de Alquel Aifi, presidente del Paris Saint-Germain, y los aficionados. Deja a Messi, ladrón, le han gritado algunos aficionados. Víctor Navarro, noticias de la convocatoria del Paris Saint-Germain.
Y están alojados en el Hotel Vela de Barcelona con las bajas sensibles de Neymar y Di María. Finalmente sí ha entrado en la convocatoria Marco Verratti después de su lesión de cadera y también Keylor Navas, que el sábado volvió a jugar después de no hacerlo desde el 22 de enero. Navas será titular mañana ante el Barça. También está en la convocatoria el exjugador del Barça, Rafinha. Esta tarde a las 5 y cuarto, en rueda de prensa de Mauricio Pochettino y Leandro Paredes, y a las 6, entrenamiento del PSG en el Camp Nou.
Y en la Liga Española, ayer Real Madrid 2, Valencia 0.
Controla, levanta la cabeza y ajusta el palo Madrid izquierdo, pone entrar dentro del área. Vázquez juega, chuta, gol.
El Real Madrid está a 5 puntos, pero con 2 partidos más que el Atlético de Madrid. La pregunta para Kroos es: ¿vale con ganarlo todo?
Sí, sí, ganamos todo. Tampoco sabemos que es suficiente. Entonces, pero es lo que he dicho antes. Nuestro objetivo o tenemos que concentrar a qué hacemos nosotros. No podemos hacer más. Y claro, que para tener una posibilidad de ser primero al final, no podemos fallar mucho.
La mala noticia, Miguel Ángel Díaz, es que se ha vuelto a lesionar Carvajal.
Sí, se resintió. Recordemos que se había lesionado el pasado 2 de enero y 43 días después reapareció. Decía, en el minuto 25 pidió el cambio después de sufrir un pinchazo en el muslo derecho y, según el parte médico de hoy, tiene una afectación en el tendón en la zona del bíceps femoral. Podría estar de baja en torno a 2 meses, es decir, se va a perder la eliminatoria contra el Atalanta, el derbi contra el Atlético de Madrid e intentaría llegar a los hipotéticos cuartos de final y al clásico contra el FC Barcelona. En total, en este año son 8 lesiones musculares en apenas 6 semanas. A Zidane se le volvía ayer a preguntar el porqué de esta plaga de lesiones.
No lo entiendo. Es que es verdad que son muchas lesiones. Estoy preocupado porque al final, cuando tú pierdes a un jugador, a mí me molesta y bueno, es una recaída. Lo siento por Carva, porque al final estaba bien, jugó 25 minutos muy bien, es un jugador importante para nosotros y al final, ¿sabes? Sí, claro, estoy molesto por él, pero no te puedo explicar.
Y el Valencia, Rafa Villarejo, mala imagen y está a 3 puntos del descenso.
Sí, no compareció el Valencia en Valdebebas, a falta de fútbol no hubo ni actitud ni amor propio, hubo pasividad, desidia, imagen lamentable, además de algunos pesos pesados que ayer quedaron señalados como Maxi Gómez o Gonzalo Guedes. Gracia estaba sancionado y asistió desde una cabina al paseo de su equipo sin capacidad de reacción, y en el vestuario alguien que sí lo siente, el capitán José Luis Gallá, no daba crédito a lo sucedido y transmitía frustración.
Bueno, sensaciones malas. Ellos presionaban bien la pérdida, nosotros no hemos sabido dar 3 pases seguidos en la primera parte y bueno, así es muy difícil. Y bueno, no es la primera vez que nos pasa. Al final, si no sales con la intensidad debida en este tipo de partidos, pues bueno, no sé a qué vamos a aspirar.
El líder, el Atlético de Madrid, juega el miércoles partido aplazado contra el Levante en Valencia. Hay una buena noticia, Javi Gómez, sobre Jiménez.
Buenas noticias, corro en el líder, porque José María Jiménez, que se cayó de la convocatoria ante el Granada por unas molestias, ha vuelto hoy a entrenar, algo que no ha podido hacer Vitolo por esos problemas gastrointestinales, aunque a priori estará disponible para el partido ante el Levante. Más complicado lo tendrá Joao Félix, que el sábado cumplió 10 días desde su positivo, pero no cumple aún los requisitos para volver con sus compañeros.
Y el Sevilla recibe al Borussia Dortmund el miércoles en la Liga de Campeones. Escalera, estamos pendientes de Jesús Navas.
Sí, pendientes de Navas, que hoy tampoco se ha entrenado con sus compañeros. Se antoja muy complicado que pueda llegar al partido ante el Dortmund, pero según hemos podido saber, el palaciego quiere llegar a la cita. El Sevilla tendrá la amenaza de Haaland y acaba de decir el técnico Edin Terzic del Borussia que para el partido recupera al belga Meunier.
Noticia de Berti que les cuenta ahora Gema Santos. Gema.
Para todos aquellos, corro, a los que les haya llegado el seguro y no lleguen, que sepan que en Berti quieren ayudarles como nunca y por eso ahora mismo van a darte un 40% de descuento en el seguro de coche. Como lo oyes, un 40% de descuento. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes. Entra ya en tu aseguradora digital berti.es.
Enseguida también Gema cuenta cómo le va la vida a Borda.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
He visto que muchos vecinos están cambiando a Movistar Prosegur Alarmas.
Claro, es que es la única que no tiene permanencia. Normal que se cambien.
Anda, y además nosotros que somos clientes Movistar, seguro que tenemos alguna ventaja.
Voy a llamar al 900-200-730 y así la probamos.
Movistar Prosegur Alarmas. Expertos en seguridad y tecnología.
Las marcas de la casa de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y además hasta el 28 de febrero acumulan el doble de puntos para socios del Club Leroy Merlin y tienen envío gratis para compras online en más de 10.000 productos. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
La Real Sociedad, quinta en la Liga, ganó ayer en Getafe.
Abre Alustondo hacia la derecha para Zaldúa, levanta la cabeza, el centro lateral es buenísimo. ¡Gol de Isaac!
El Getafe a 3 puntos del descenso, sigue siendo noticia por Bordalás, que fue otra vez expulsado, Gema.
Otra vez, Corro, es el peor momento de Bordalás en el Getafe en todos los sentidos. Ayer fue su segunda expulsión en 8 días, algo inaudito en la Liga. Bordalás considera que fue una expulsión injusta, cree que se le falta respeto por parte de los rivales y los árbitros, pero esta nueva expulsión es motivo de suspicacia, uno más, Corro, en el club, donde la relación con Bordalás es bastante tensa ya, y en el entorno de Ángel Torres incluso le piden que le destituya por la inercia que lleva el equipo y porque esa tensión que hay en el club con el míster está afectando ya a los jugadores. Bordalás ayer en el Flash explicó por qué le expulsaron y, lo dicho, pide respeto.
Es una falta de respeto tremenda y lo único que pido es respeto, ¿no?, por parte de jugadores, de árbitros, de todos. Es un sinsentido, la verdad. No hice nada en Sevilla y no he hecho nada ahora y me han expulsado, ¿no?, con dos rojas. La verdad es que, bueno, es para estar enojado y triste. Somos el comodín.
El Betis ganó ayer en Villarreal 2-1. Andrés Ocaña, el Betis está ya a las puertas de Europa.
Sí, y es lo que le faltaba al Real Betis Balompié, dar un golpe en la mesa contra los equipos de arriba de la tabla. Corro lo hizo ayer, reponiéndose además a un penalti tremendo que pitó Gil Manzano a revisión del VAR de Emerson, que nadie vio, solo Gil Manzano y Alberola Rojas, pero a pesar de ello consiguió una victoria importantísima a 3 de Europa y teniendo que recibir precisamente al Getafe, un partido en el que va a intentar recuperar a Lainez y a Borja Iglesias, el entrenador.
En el túnel de vestuarios, Unai Emery fue expulsado.
Ha venido el árbitro, le he dicho de una manera muy dialogante, muy tranquila, como lo estoy explicando ahora: es mala suerte, árbitro, es mala suerte. Entonces me dice, ¿tienes algún problema? Y dicho, no, solamente pues puedo dialogar contigo y comentarte un poquito que es mala suerte, pero nada más, ya está, y seguimos. Y dice, está usted expulsado. Bueno, pues hombre, la autoridad es él está por encima mío, pero yo en ningún momento le he dicho nada con mala cara. Creo en el diálogo y en este caso pues no me ha dejado dialogar.
Osasuna ganó en el campo del Levante.
Va a intentar por medio de Quique Barja. Budimir dentro del área. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Osasuna en Valencia! ¡El centro!
Osasuna se va a 4 puntos del descenso y el Levante, José Manuel Segarra, tiene una carga de partidos muy importante esta semana.
Sí, va a jugar un doble compromiso contra el Atlético de Madrid empezando el miércoles y siguiendo el sábado. Se puede decir que el bache de la derrota de ayer más o menos estaba presupuestado por esa carga de partidos que lleva el equipo, que por cierto hoy ha renovado a Miramón por un año más otro opcional. Explicaba lo de la carga de partidos y lo de que no son robots ayer Paco López.
Yo vuelvo a repetir lo que dije ya hace creo unas semanas. Es decir, que no tenemos máquinas, no tenemos robots, que tenemos jugadores de determinado perfil y jugar cada 3 días no es nada fácil la recuperación y más determinados jugadores.
Y hoy a las 9 se completa la jornada con el partido Cádiz-Athletic de Bilbao. Noticias del partido, Rubén López.
Ibai, Sanzei y Zarraga son las novedades en la convocatoria del Athletic Club de Bilbao, que viene de jugar semifinales de Copa el pasado jueves precisamente ante el Levante. En el Cádiz muchas bajas, hasta 5: Alex Fernández, Mauro, Johnson, Acapo y Augusto, aunque Cervera recupera para la convocatoria de hoy a José Mari y va a ser titular el Pacha Espino. El partido a las 9, lo pita el canario Hernández Hernández.
Dos noticias más de primera, ya saben que en el Elche ha tomado el relevo de Almirón Fran Escribá y en el Huesca, ¿qué tiene Gastón Silva, Pablo Barrantes?
Pues un contratiempo importante para la zaga porque la lesión del central uruguayo es una fractura vertical a nivel de la base del maleolo tibial en el tobillo derecho. Va a estar dos meses de baja, no va a pasar por quirófano y se espera que pueda llegar a los últimos partidos de la temporada.
Enseguida, noticias de segunda.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza, que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte o solicitar una asistencia desde la app? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Segunda división, Javier Pascual, ayer primero contra segundo.
Sí, una jornada que nos deja una parte alta apretada debido a la victoria del Español. Segundo, 1-2 en Mallorca, el líder. Tras este encuentro, el equipo balear saca 2 puntos a los pericos. Empatado con el Español, sigue el Almería tras su triunfo ante Las Palmas. El Leganés sumó su tercera victoria consecutiva ante el Albacete desde el regreso de Garitano y se asienta en puestos de playoff. Por abajo, Sabadell y Real Zaragoza empataron a 1 y además importante victoria del Alcorcón ante Logroñés, que se queda a 3 puntos de la salvación. La jornada corro acaba hoy a las 7 con el Castellón Fuenlabrada ya a las 9 con el Oviedo Lugo.
Andrea Peláez, partidos aplazados de la Liga Iberdrola.
Se recuperaron 5 este fin de semana. Santa Teresa 0, Sporting de Huelva 1, Depor 1, Betis 3, Rayo 2, Español 0, Granadilla 2, Eibar 1 y Atleti 4, Valencia 1. El Atlético recupera la cuarta posición y el descenso se aprieta aún más. Ahora mismo lo ocupan Santa Teresa, Logroño, Betis y Depor.
Vamos con el baloncesto. Albert Díez, el Barcelona campeón de la Copa del Rey.
Título de Copa número 26 del Barcelona por los 28 del Real Madrid con ese 7-3-8-8 en la final, sin celebraciones por la pandemia, pero también con Rochano, porque el jueves, recuerdo, el Barça tiene partido de Euroliga. Un conjunto, el azulgrana, que fue muy superior, por momentos barrió de la pista al equipo blanco. Es el primer título de la etapa Jasic y Vicius, también de Mirotic, pero al entrenador del Barcelona ya le plantean si aquí puede empezar un cambio de ciclo.
Esto del cambio de ciclos yo no lo creo mucho. Yo creo que en estos clubes como Barça, Madrid, no hay cambio de ciclo. Tienes que ganar siempre. Como dice en vestuario alguien muy inteligente, siempre es mejor ganar que perder. Pero esto no se acaba aquí, lo vamos a disfrutar. Hay que meternos enseguida en dinámica de partidos de Euroliga y seguir mejorando.
Pilar Casado, evaluación de daños en el Real Madrid.
Sobrepasado, apenas transcurridos 3-4 minutos del primer cuarto, los de Lasso siempre fueron a remolque. Encajaron 52 puntos al descanso. La presión de Garuba, la aportación de Valde y Olozen, más los mejores minutos de Tavares y Llull, estrecharon hasta los 11 la diferencia en el marcador. Hasta ahí llegó la reacción. En el Real Madrid no se puso un solo pero a la gran final del Barça. Tampoco se excusaron en las muchas bajas. Esta mañana, por cierto, se ha confirmado la lesión en la zona lumbar de Rudy Fernández, que estará varias semanas de baja. Y estas fueron las palabras de Sergio Llull.
Simplemente ellos han sido mejores, hay que felicitarles. Nosotros, pues en la primera parte hemos estado muy mal, nos han sacado de la cancha, pues por físico, por intensidad, por todo, y bueno, luego hemos intentado, pues más con el corazón que con la cabeza, remontar, pero no hemos podido bajar de 10 y ya está, no hay más historia.
Vamos al Parra Center. Noche a ciega para Los Ángeles Lakers. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Cayeron en Denver por 17 puntos y, lo que es peor, perdieron a Anthony Davis, que abandonó el partido antes del descanso por una distensión en el talón de Aquiles. De nuevo, partidazo de Jokic, que volvió a terminar con triple doble y buen nivel del Facu Campazzo, anotando 15 puntos y siendo el quinto hombre de los Nuggets en minutos de juego. Del resto de la jornada, destacar los 16 puntos y 5 asistencias de Ricky Rubio en la victoria de Minnesota ante Toronto para cortar una racha de 4 perdidos de forma consecutiva, y las derrotas de Milwaukee en Oklahoma y de los Celtics en Washington. Con la de anoche, los de Boston han caído en 4 de sus últimos 5 partidos.
MotoGP, esta mañana se ha presentado la Yamaha de Maverick Viñales y de Quartararo, y en tenis, además, Ángel García, de la victoria de Rafael Nadal. Estamos muy pendientes de Novak Djokovic.
Sí, porque ya tenemos los cuartos de final, ya sabes, ese Nadal Tsitsipas y el Medvedev Rublev. Bueno, pues hoy se juegan los otros. Primero el sorprendente Dimitrov Karatsev, el quali ruso, y luego el partidazo Djokovic-Zverev. Djokovic dice que está tocado, dice que está lesionado y dice que si no fuese un gran slam se habría retirado, pero de momento sigue ganando. Veremos mañana, eso de las 11 de la mañana, un hueso duro ante Zverev.
Y noticia en ciclismo, hay una primera prueba del calendario en España, Erifrade.
La clásica de Almería, que salió adelante con restricciones pero sin problemas y con ganador de Tronío, un sprinter como casi siempre, el campeón de Europa, el italiano Giacomo Nicciolo. Cuarto y mejor español, Aver Asturi del Caja Rural. Iván García Cortina sufrió un topetazo a 30 kilómetros, pero sin consecuencias graves.
Y lamentamos el fallecimiento de José María Echevarría y Arteche. Fue presidente del Comité Olímpico Español entre el 2002 y 2005. Tenía 88 años. Descanse en paz. Esto es lo esencial, Pilar y Fernando, en el deporte nacional e internacional. Enseguida, el más cercano, en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa así el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
La vida te mira de la misma manera que tú decides verla. 2021 va a ser mucho mejor. En Óptica Roma te ayudaremos a verlo todo muy claro con el 50% de descuento. Como lo oyes, 50% de descuento en los cristales de tus gafas graduadas al comprar la montura. Solo hasta el 28 de febrero en tu Óptica Roma más cercana o en ópticaroma.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros en el 106.3 y aplicaciones de diferentes dispositivos móviles que ustedes tendrán y que si no han tenido durante el periodo navideño, espero que le pidan a su gente para las próximas citas, cumpleaños o santo, hay que pedir un dispositivo móvil. Si no tiene usted un dispositivo móvil, no es nadie en la vida. Bueno, ahora Pedro Martín, reto Pedrito, luego el producto del tiempo de juego y la encuesta. Hola Pedro Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Yo me costó tener un dispositivo móvil.
Lo sé.
Pero... Y era persona también, ¿eh? Pero ya cuesta ser persona.
Mira, Lama tiene un dispositivo, no es móvil, pero es un dispositivo.
No, móvil sí, porque se mueve, pero con él, pero poco más.
Bueno, ¿qué estás pensando esta semana? A ver.
Pues mira, estoy lamentando que esta semana, que es una semana en muchos sitios de fiesta, debería ser de fiesta, de carnaval, pues no hay. Porque como estamos, pues se han suspendido casi todos. Pero... ligándolo con esto, lo que tienen que encontrar los oyentes esta semana es una ciudad en la que los carnavales son un fiestón.
O sea, una ciudad que por su carnaval es conocida.
Sí. Son unos carnavales muy conocidos. Y es una ciudad extranjera.
Es una ciudad extranjera, no es española.
Sí. No nos vamos a quedar aquí.
Venecia, ¿no? Porque si dices carnaval de Venecia, ¿no?
Sí, ese es muy famoso, sí. Ya sabes tú que tan facilón no soy. Sí,
vale,
sí,
¿y
sí.
La pista es?
Y la pista es que efectivamente no se van a celebrar este año esos carnavales porque es un país donde el virus...
¿Sabes por qué ha triunfado?
Cuidado, que se nos cuela ahí un señor. A ver, dime.
Exactamente, un carnaval en un país donde el virus ha estado muy fuerte. De hecho, en ese país ha muerto más de 50.000 personas por el coronavirus.
¿En ese país han muerto más de...?
Más de 50.000 personas por el coronavirus.
Buscamos una ciudad de ese país donde es famoso el carnaval. Muy bien,
muy
Pedro.
Famoso.
Hasta mañana, ¿eh? Un abrazo.
Hasta mañana.
Producto del tiempo de juego, la victoria del Real Madrid contra el Valencia.
Yo me quedo con la parte del Madrid de que por lo menos empieza a tener consistencia en defensa.
¿Huele
a 14? No le generan ocasiones. No, pero sí que puede ser empezar a creer de que a lo mejor puede, si el Atlético falla, que yo creo que no va a fallar, pero que si el Atlético fallara, pues que el Madrid, pues si es consistente en defensa, si no le hacen ocasiones, si no le hacen goles, y lleva ya pues un par de partidos que está aconteciendo eso con el Getafe y con el Valencia.
Pero si no será puede consistente decir... en defensa cuando le ataque el rival, ¿no? Porque lleva dos partidos en lo que no le ataca. No,
ya,
si
bien,
lo,
pero es que si antes...
Lo, date escúchame. Cuenta que el Madrid está maniobrando con 12, 13, 14 jugadores como mucho, ¿eh? Bueno, y va a haber un momento
que digo,
en que va a tener que elegir bien. O Champions o le aprieto a Leti. Sí, es que yo veo que no le da.
Jugando con los buenos, el Madrid le han hecho ocasiones todos. Yo, o sea, todo el que venía a Valdebebas le hacía ocasiones y le hacía
goles. El Madrid
goles.
Va a ser competitivo, juegue lo que juegue, porque eso es un gen que lleva dentro y no lo va a perder. Hoy Madrid...
No, pero eso vamos a hablar ahora. Si Zidane debería reservar algunos jugadores para la Liga de Campeones. La encuesta del día pregunta ¿qué, Daniel Asenjo?
En @deportescope preguntamos hoy por el líder, por el Atlético de Madrid y por quién es el jugador más influyente en el buen momento del conjunto rojiblanco. Hemos dado tres opciones, Llorente, Oblak o Luis Suárez, y estamos por encima de 2.100 votos. Y de momento una gran mayoría, el 55%, dice que es Luis Suárez, el 36% Llorente y un 9% Oblak.
O sea, que Oblak del 9% nada más, con lo que ha sido Oblak. Eso es que la gente está en otra cosa. Bueno, vamos al 106.3.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11, 900-2020-11.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Los americanos, Estados Unidos, no se creen la conclusión de la misión de la Organización Mundial de la Salud que estuvo en China. Estuvimos contando lo que hicieron los miembros de esa misión. Y ya no estamos hablando de Trump, ¿eh? Ya estamos hablando de Biden. No es para menos. La sospecha de que esas conclusiones fueron manipuladas son muy fundadas. Consiguió China, además, una rueda de prensa conjunta en la que se formularon conclusiones muy favorables a la versión de China sobre el virus. Resultado, China 1, el resto del mundo 0. No hace falta que acabe la pandemia para imaginarnos cómo van a ser los próximos años en el mundo. La cuestión sanitaria es uno de los muchos síntomas que reflejan, bueno, que hay un imperio en declive, que es el de Estados Unidos. Declive lento, no está acabándose el poder de Estados Unidos o la influencia de Estados Unidos en el mundo, y la emergencia de China. China, para muchos, es percibido como una potencia simplemente con intereses comerciales, que depende de muchas cosas, que invierte, pero China tiene una ideología. Todo su imperio tiene una ideología. Las autoridades de Pekín no buscan, como Putin, como Rusia, desestabilizar frontalmente las democracias occidentales, pero sí promueven un orden internacional más favorable al autoritarismo. China compra silencio. China busca acuerdos de cooperación académica para extender su modo de ver el mundo. Y la tecnología china tiene como objetivo y tiene detrás una ideología. Este es un panorama que nos invita a los occidentales a no dar por supuesta la libertad que está en el fundamento de nuestros sistemas. Cuanto más crece China, más Occidente tiene que retomar los fundamentos, las creencias, los valores que hicieron desarrollar una democracia que tenía la libertad, que tiene la libertad en el centro. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Es lunes 15 de febrero. Os quiero presentar a Laura. Laura tiene 26 años. Ella vive con su hermana, con su madre y con su padre, que es gran dependiente. Hace 25 años, su padre fue operado de un tumor en la columna. La intervención no fue bien y se quedó tetrapléjico y con ayuda respiratoria. Su mujer, que es la madre de Laura, es su cuidadora. Se encarga de todo, ¿no? ¿Qué pasa si ella enferma? ¿Qué pasa, por ejemplo, si de repente se enferma de COVID? Porque, claro, vamos a hablar a continuación de la vacunación, de los grupos prioritarios, de los grandes dependientes, que sí es verdad que están en esos grupos prioritarios para la vacunación, pero cuidado, no todos, y enseguida hablaremos con ellos. ¿Pero qué pasa con los cuidadores? Laura, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tu padre es, como decimos, un gran dependiente. ¿Cuál es su situación?
Pues mi padre es tetrapléjico y tiene respiración asistida. Tiene uno de los grados más altos de dependencia. Tiene un 93,31% de dependencia. Entonces, pues para que todo el mundo lo entienda, él no puede mover nada desde el cuello para abajo y además no respira por sí mismo, sino que tiene ventilación mecánica.
Con lo cual tenéis que estar todo el tiempo pendiente de él, entiendo. Laura, ¿cuál es vuestra situación en casa?
Claro, pues como dices, tenemos que estar todo el rato pendientes. Mi madre figura como cuidadora principal, pero también es cierto que con una persona de la dependencia que tiene mi padre, una persona no es suficiente. Entonces nos tiene a nosotras, a mi hermana y a mí. Mi hermana ya no vive con nosotras en casa, pero yo sí, pero ella nos ayuda igualmente. Entonces estamos las tres para el cuidado de él. Y él necesita ayuda pues para todas las actividades vitales, o sea, desde comer, asearse, cualquier cosa. Estamos hablando de que no puede mover los brazos, que si tiene un picor no puede rascarse, que si se le cae una lágrima no puede secarse. O sea, estamos hablando de estar 24 horas encima de la persona.
Y tu madre es la cuidadora oficial, como tú dices, aunque obviamente todos en casa, claro, en este caso tú echáis una mano. Claro, yo entiendo la situación. Tu padre, como gran dependiente, reconocido además y verificado, pues es de los primeros grupos en vacunarse, puesto que los tres primeros grupos, como todos sabemos, son residentes y personal en centros de mayores, personal sanitario y sociosanitario de primera línea y grandes dependientes no institucionalizados. Pero claro, ¿qué pasa con quién cuida a esos dependientes? Vosotros os habéis planteado esa cuestión. ¿Qué pasa, Laura, si tu madre enferma, ¿no? Si no es vacunada, porque no está en ningún grupo prioritario de vacunación. ¿Cuándo le tocaría vacunarse a ella?
Claro, es que mi madre no entraría en ningún grupo prioritario. O sea, seguramente la vacunarían después de que se ha vacunado a todo el mundo. No sé si será para después de verano incluso.
Porque ¿cuántos años tiene tu madre?
Sí. Mi madre tiene 58.
Claro. Con lo cual os encontráis con ese problema que dices, ¿qué pasa si por casualidad, por mala suerte, porque por mucho cuidado que tengamos, vete tú a saber, mi madre de repente es positivo, ¿no? O sea, no la han vacunado.
Claro, es que a nosotras nos ha sorprendido mucho que no se incluyera a las cuidadoras no profesionales en la vacunación, sobre todo porque en otro tipo de enfermedades, como por ejemplo la gripe, pues habitualmente nos incluyen en el plan de vacunación, nos consideran personas de riesgo al estar cerca de un dependiente, y cuando se viene a vacunar al dependiente, en el mismo momento, en nuestra casa, nos ponen la vacuna nosotras también. Entonces nosotras dábamos por hecho al principio que íbamos a estar en el mismo momento que vacunaran a mi padre, y nos sorprendió mucho, también porque creemos que cualquier persona que haya estado en contacto más de un día con un gran dependiente como es mi padre, puede imaginar que es completamente imposible aislarnos, o sea, cumplir la cuarentena, claro, de estar encerradas en una habitación, cumplir la distancia de seguridad con una persona dependiente es completamente imposible. Entonces, pues desde luego no podríamos cumplir las medidas y expondríamos a mi padre a un riesgo.
Y por eso habéis puesto en marcha una recogida de firmas. ¿En qué consiste, Laura?
Sí, la única opción que se nos ocurría, porque también hay que tener en cuenta que este colectivo, las cuidadoras no profesionales, tenemos muy difícil, y sobre todo más en este momento, manifestarnos o hacer cualquier tipo de protesta que ahora mismo requiera salir de casa, porque es que estamos teniendo un cuidado que prácticamente no estamos yendo ni al médico cuando tenemos una dolencia o un problema.
Me lo imagino.
Entonces estamos extremando las precauciones al máximo. Lo único que se nos había ocurrido era recaudar firmas para intentar que el Ministerio de Sanidad nos incluya en esta fase de vacunación, porque tenemos miedo de que pase esta fase de vacunación a grandes dependientes, se empiece con otros sectores que son ya de más población, como por ejemplo población de más de 80 años o otros grupos que han ido mencionando ahora que formarían parte de la vacunación prioritaria, y pasen a esos grupos y a nosotras pues se olviden de nosotras.
Vacunación prioritaria de cuidadoras no profesionales. Habéis puesto además en redes un hashtag que es quién cuida a quienes cuidan, ¿no? Y bueno, la idea es que cuanto más gente se una, mejor, para solicitar esta vacuna oficialmente, Laura.
Sí, desde luego. Bueno, estamos recabando apoyos poco a poco. Estamos intentando ponernos en contacto con todas las asociaciones de cualquier grado de dependencia, de enfermedades como ELA, Alzheimer, etcétera, de lesionados medulares, etcétera, porque la verdad es que ahí es donde están las cuidadoras y los cuidadores no profesionales, ¿no? Generalmente están en asociaciones del dependiente, ni siquiera en asociaciones para sus propios derechos.
Ya,
entonces, ya. Pues ahí estamos intentando encontrarlas, pero también apelando a todo el mundo que comprendan que más tarde o más temprano todo el mundo vamos a cuidar de una persona dependiente, o todos vamos a ser dependientes en algún momento, y que desde luego nuestra labor es fundamental. O sea, nosotras no cobramos por ello, pero es que esto es un trabajo y además de 24 horas, no tiene descansos, no hay vacaciones, no hay fines de semana, esto es un trabajo de 24 horas y desde luego no se nos puede sustituir. ¿Quién cuida de mi padre si nosotras nos tenemos que aislar? Él lo necesita.
¿Quién cuida a quienes cuidan? ¿Quién vacuna, por tanto, a quienes cuidan, como es el caso de la madre de Laura o tú misma, Laura? Bueno, pues aquí queda también este llamamiento, en fin, que es de una lógica, desde luego, yo creo que aplastante, Laura, viendo vuestra situación como la de tantas otras familias en España. Gracias por contarnos tu caso. Un abrazo fuerte.
Pues muchísimas gracias a vosotros por contarlo y por visibilizarlo también.
Gracias. Bueno, es uno de los problemas, digamos, a los que se enfrentan, en este caso, las cuidadoras no profesionales, pero que, como decimos, hacen una labor fundamental, importantísima, por la que nadie, además, les paga y que por lo menos tengan derecho a esa vacuna, ¿no? Estamos hablando de 133.679 personas en España, que es una cifra que se eleva incluso más, a 188.000 en el caso de cuidadoras de personas con dependencia severa. Y hablamos de cuidadoras, bueno, a ver, porque el 75% son mujeres, no significa que no haya también cuidadores hombres. Pero luego hay otro problema, que es qué pasa con los enfermos dependientes que se encuentran a la espera de una valoración, porque es verdad que como grupo prioritario, y eso lo sabemos todos, están los grandes dependientes que bueno, forman parte de esos grupos principales de vacunación, junto con los residentes y personal de centros mayores y el personal sanitario y sociosanitario. Pero es que aquí hay un problema. Hay personas que tienen una gran dependencia, pero todavía no están certificados como tal. José Manuel Ramírez Navarro es presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Porque hablamos que en España hay 313.000 personas grandes dependientes que no están en residencias, que por tanto sí deberían ser vacunadas en las próximas semanas ya, pero luego hay más de 32.000 que están a la espera de una valoración, que no tienen una resolución. ¿En qué situación se quedan estas personas?
Bueno, pues estas personas, además de sufrir estar en la lista de espera de la valoración de la dependencia, en algunos casos meses, en alguna comunidad autónoma como Canarias o Cataluña, incluso años. Entonces, estas personas no van a poder ser vacunadas porque ni siquiera tienen el certificado y la resolución administrativa de que son grandes dependientes, ya que no han sido valoradas. 32.000 personas que, además de sufrir la marginación de la ley de dependencia, sufren también el tema de el calendario de vacunación. No pueden ser vacunadas porque no son localizables.
Pero, José Manuel, ¿por qué esta demora de un año en esta valoración de una gran dependencia? ¿O más? ¿O no sé cuánto tiempo? Cuéntame.
Mire, la media española de atender a una persona en situación de dependencia desde que solicita la valoración hasta que le dan la prestación o servicio está en 450 días.
O sea, más de un año.
Un año y medio. Mire, los fallecimientos en España de las personas dependientes, que son muy vulnerables, lo decimos porque es que no tienen tiempo. En el año 2020 fallecieron en España 245.638 personas con solicitudes abiertas de la dependencia. Es decir, casi un cuarto de millón de personas fallecieron en España en un año. Estas personas no tienen tiempo, necesitan ser priorizadas. Y fíjese, solo sin valorar, o sea, personas que murieron sin ser valoradas en España, sí. En el año 2020 fueron 21.079. O sea, le estoy hablando de datos oficiales. Personas que ni siquiera se le aplicó el baremo para ser protegidos por la ley de dependencia. Esto es producto de la desidia e impericia de gobiernos sin alma que durante mucho tiempo no se ocupan de las personas más vulnerables en nuestro país. También es verdad que hay que decir que esto es muy desigual dependiendo en qué comunidad autónoma resides.
Me imagino, sí, las desigualdades que estamos viendo en tantas cosas, ¿verdad?, relacionadas con la salud ahora también con respecto a las comunidades autónomas. Independientemente de eso y de lo que me estás contando, que son cifras que me parecen tremendas, José Manuel, a esta problemática de la que me estás hablando se une ahora el hecho de que encima están fuera del calendario de vacunación como grupo prioritario.
Claro, no pueden vacunarles, igual que no vacunan tampoco a las cuidadoras no profesionales, pero tampoco entendemos, por ejemplo, por qué no se plantea la vacunación de los dependientes severos. Mire, un dependiente severo, un dependiente valorado con grado 2, son personas tremendamente vulnerables, y en España hay 500.000, exactamente 505.832, que no viven en residencias. Y estas personas necesitan de esa protección antes de empezar a pensar en otros grupos. Y también a sus cuidadoras, que son en España 187.833 cuidadoras que dejan 24 horas al día, 365 días al año, la atención, su vida prácticamente está en torno de esa persona tan vulnerable.
José
y
Manuel,
no lo ha tenido en cuenta.
Explícame una cosa. ¿Cuál es la diferencia entre un gran dependiente, que son los que sí forman parte del grupo prioritario para la vacunación, y un dependiente severo del que me estás hablando y que no entraría en ese planning de vacunación?
Mire, un gran dependiente es el caso que nos ha hablado anteriormente y explicaba Patricia perfectamente
Laura,
la situación. Laura. Era, digamos, esa persona que necesita cuidados 24 horas al día, en todo momento, para hacer cualquier actividad de la vida diaria, de la vida diaria. Es decir, para levantarse, para desayunarse. Sí. Un dependiente severo al menos necesita entre 3-4 veces los apoyos necesarios para desarrollar la actividad básica de la vida diaria. Es decir, estamos pensando en una persona que necesita que alguien la levante por la mañana, porque si no, ella no es capaz de levantarse, de asearse y de sentarse a desayunar. Necesita que alguien le dé de comer, porque no puede preparar la comida, porque no puede llevarse la comida a la boca, por ejemplo, y también necesita que alguien luego la asee, lo duche y la acueste, porque no se puede acostar. Esa sería una persona, digamos, que sería dependiente severa. Es decir, una persona muy vulnerable que prácticamente en un momento determinado hace una vida cama sillón, ¿no? Y estos están fuera de la vacuna del COVID.
Bueno, pues desde luego una cuestión que estamos poniendo encima de la mesa que me parece importantísima. Entiendo, José Manuel, que vosotros desde la asociación estáis presionando todo lo que podéis para que esto se cambie y se haga cuanto antes. Pero bueno, veremos qué sucede. José Manuel Ramírez Navarro, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes por poner esto en la agenda pública, que es necesario que los que toman las decisiones, hombre, verdaderamente tengan, no solo por justicia social, sino por la sensibilidad social con las personas más vulnerables y quien las cuida. Muchas gracias a usted.
Gracias. Mira lo que te estamos contando también esta tarde. Una doctora aconseja dormir con calcetines para conciliar el sueño más rápido. Y claro, como te puedes imaginar, pues ya se ha liado, porque el calcetines sí, calcetines no en la cama. ¡Tiene muchos matices! ¿Eres de los que no puede dormir sin unos calcetines, pero además gordos, de los de lana, bien, ahí y tal? ¿Eres de los que no soporta que tu pareja duerma con calcetines? Y te molesta especialmente.
Bueno,
¿qué dicen los oyentes, Rosa?
Mira, yo estoy de acuerdo con la doctora. Por cierto, ¿tú dormías con patucos? Te he creído oír.
No, te dije antes que justo cuando hemos dicho el tema, cuando lo hemos planteado a las 3, he recibido un WhatsApp de una amiga que me dice: yo sin mis patucos, los patucos de mi madre, no puedo dormir. Es lo que estaba diciendo.
Bueno, es que
yo duermo sin calcetines, a mí no se me enfrían los pies.
O sea,
no
sé, tú sí.
Esa suerte que tengo.
Tú sin y yo con.
Yo sin.
Bueno, pues es que por aquí duermen con patucos, pero patucos a juego con el pijama. Fíjate qué mono. Bueno, a ver, José de Valencia entiende que los que somos frioleros durmamos con calcetines.
Buenas tardes a la gente. Particularmente a mí no me gusta dormir con calcetines. Entiendo que hay personas más frioleras, que a lo mejor les puede venir bien, niños, que todo se les perdona. A mí particularmente no me gusta. Y desde luego dormir con calcetines puede ser lo más antierótico que exista. Eso es más que evidente.
Pero ese es otro también tema. Es una... Bueno, ese tema es importante también y va a salir esta tarde.
Pero estamos hablando de...
Pero no pero de todas... No, bueno, perdona, pero es que hay gente que no soporta que la otra, que tu pareja duerma precisamente con calcetines. Bueno, a ver, que digan los oyentes lo que quieran, que son ellos los que pueden hablar. Patucos... O esa es otra, patucos. El patuco es otro concepto, ¿eh? Más allá del calcetín, incluso.
A ponerme un patuco yo me pongo un calcetín, no me digas.
Bueno... ¿Patucos o calcetines? Mira, venga, esa es otra cuestión. Bueno, que nos cuentes, ¿duermes con ellos? No puedes dormir sin ellos, de hecho, porque se te congelan los pies. Queremos que nos lo cuentes notas de voz en el 607-15-0602. Bueno, y atentos también a esto, seguro que habéis oído hablar de los hijos boomerang, son esos jóvenes que se han emancipado, pero luego ante las dificultades económicas, la crisis, la pérdida de trabajo, pues tienen que volver a casa a vivir con sus padres. Y esto está ocurriendo no solo con jóvenes menores de 30 años, no. Hay muchas personas ya de una edad, mayores de 45, por ejemplo, que se encuentran ahora mismo ya en esta situación. Susana Moneo, compañera de informativos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y es que esta crisis está cambiando pues los parámetros de las personas en riesgo de exclusión. Tú has podido hablar con algunos de ellos, no consiguen trabajo ni ayudas y tienen que vivir de los padres y tienen que volver a vivir en casa de los padres. ¿Qué te han contado?
Pues fíjate, Pilar, que muchos de ellos son además personas cualificadas que ya antes de la pandemia, durante el estado de alarma, se han quedado sin trabajo. El paro no es suficiente o incluso se les ha acabado. Hemos hablado con algunos de ellos. Vamos a fijarnos, si os parece, en Sara. Ella tiene 48 años.
Pues nada, porque bueno, yo estaba cobrando el paro, se me acaba ya, y yo vivía con una compañera, compartía piso, y ahora pues ya en estas circunstancias he tenido que volver a casa de mis padres y la situación pues no es fácil.
No me extraña, es que fíjate, Sara está muy preparada, porque podrías decir, bueno, a lo mejor no tiene ahora mismo suficientes estudios, una preparación necesaria para encontrar un trabajo, pero es que Sara, por ejemplo, ha trabajado en Inglaterra varios años, habla varios idiomas, volvió a España hace 4. ¿Y qué le ha ocurrido, Susana?
Pues mira, lo que le ocurrió, Pilar, es que cuando volvió, ella estuvo en una empresa de telecomunicaciones, nos contaba, pero hubo un ERTE, la despidieron y encontró trabajo en una tienda de ropa, pero en ese momento llegó la pandemia.
Tal y como está el tema, es muy, muy difícil, incluso para teleoperadores es súper complicado. Y luego la edad también influye bastante. Sí, sí, claro, para cuidar a una persona mayor, para cuidar niños, pero ya sabes que con lo del COVID la gente tiene mucho miedo. Antes siempre nos quedaba alguna salida, yo qué sé, irte al extranjero, cualquier cosa. No vemos ningún tipo de salida.
Claro, es que la cosa se ha complicado hasta unos límites increíbles, ¿no?, para conseguir un trabajo y sobre todo a la edad de Sara, que recordemos que tiene 48 años. Y Susana, ¿qué tipo de ayudas tienen? ¿A qué ayudas pueden acceder estas personas?
Pues depende de las características, pero pueden acceder al subsidio que hay para mayores de 45 años, se llama la renta activa de reinserción, supone algo más de 450 euros. También pueden recurrir al ingreso mínimo vital, que es 460 euros para una persona. Pero como te digo, tienen que cumplir determinadas características, determinados requisitos. El problema es que los trámites están prácticamente colapsados. Sara explicaba que no consigue ni siquiera cita a través del sistema porque las páginas están bloqueadas, pero lo que quieren sobre todo, Pilar, es trabajar.
No me extraña, o sea que estamos en una situación en la que han trabajado probablemente toda la vida, por las circunstancias económicas ya tan terribles y sobre todo por culpa de la pandemia, pues se quedan en paro, no consiguen además esas ayudas porque, entre otras cosas, la administración está colapsada, no se gestionan suficientemente rápido las ayudas, si es que las hay, tienen que dejar las viviendas en las que, bueno, probablemente pues pagaban un alquiler o incluso, vete tú a saber, han tenido que abandonar esa casa de la que a lo mejor estaban pagando una hipoteca y se encuentran con una edad ya de, fíjate, 48 años, como es el caso de Sara, y directamente sin opciones. Simplemente la única opción que les queda es volver a casa de los padres. Pues vaya situación, Susana. Así hay muchas personas en este momento. Gracias.
Así es. Gracias a ti, Pilar.
Buenas tardes.
Mira que a la luna se le ve el
De bebés llevamos patucos, ¿no? Y luego vamos creciendo.
Sí.
Y, hombre, de niños...
Yo sí, de pequeña también usaba también pantucos.
Yo es que no recuerdo. Sí, de lana de pequeña, lacitos. Es decir, 2, 3, 4, 5, 6 años puede que todavía usara patucos. Para dormir, digo. Sí. Pero luego ya no, ya no. ¿Tú usas calcetines para dormir? Es la cuestión que nos planteamos hoy. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Es que dice una doctora que duermes mejor si tienes los pies calientes, que duermes antes, ¿no? Que tardas menos en dormirte. Pero bueno, aquí tenemos para todos los gustos. Por ejemplo, por aquí dicen que solo por necesidad en la mili.
Buenas tardes, gente. Pues no, usualmente no duermo con calcetines, me agobia un poquito tenerlos y no tenerlos puestos, pero yo no los suelo poner. Ahora bien, estuve durante 3 meses largos de mi vida usándolos regularmente todas las noches. Circunstancia, centro de instrucción de reclutas número 1 de guarnición en Colmenar Viejo. La temperatura nocturna no sé cuál era, porque el ejército no tenía la delicadeza.
A ver, yo eso lo puedo llegar a entender. Claro, un frío intenso, pues hombre, se permite. Pero hoy el resto de situaciones normales, ¿duermes o no con calcetines? 607-15-0602. Tal vez son las
brujas, tal vez el destino. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, sí, caballeros, usted que encontró, que compró, de qué le sirvió el internet. Vamos a ver a Opa Uriarte.
A Opa Herrera, yo soy como tú, de comercio de barrio.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Compramos una lámpara y no había en la tienda ni en ningún lugar las bombillas adecuadas con Bluetooth para que luego te sirva para poder encenderlas con la voz. Conseguimos encontrarla a través de internet.
Perdona una duda, ¿cuánto mide tu piso?
Pequeño, 70 y tantos.
¿Y de verdad que necesita darle voz y pasarte la luz? No le puede dar la teclita.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Una pregunta. ¿Línea Directa va a hacer algo por mi seguro de hogar?
Tranquilo. Línea Directa también te da las mismas ayudas en tu seguro de hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Descubre el nuevo Peugeot e-Expert Full Electric en los días Peugeot Profesional del 8 al 20 de febrero. Consigue condiciones exclusivas en toda la gama Peugeot en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 60% de descuento en una selección de artículos de marcas de deportes como Mountain Pro, Columbia, Salomon, Helly Hansen y muchas más. Así son las ofertas límite, solo del 11 al 17 de febrero, en El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia... Te van a encantar para que te sientas cómoda con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Ese hombre que tiene claro qué yogur escoger entre tanta variedad en un pasillo a menos de 3 grados. El Bifidus, griego, con fruta y 00. Ese hombre tiene olfato. Por eso compara precios y coberturas con rastreator.com y elige entre todas las compañías de seguros rastreator.com.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.